Buenos días y bienvenidos al Espejo de este viernes 29 de abril, al que llegamos con la resaca de la inauguración de la magna exposición de las edades del hombre. Hoy les acercamos el relato de lo que dio de sí la inauguración el pasado miércoles y el pase de prensa previo que tuvo lugar el martes. Aqua ya da sus primeros pasos en Toro. Arranca el Espejo hoy, festividad de Santa Catalina de Siena, copatrona de Europa. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Y Alejandro Conde estuvo el martes en ese pase de prensa viendo en primera fila y antes que nadie la exposición de las edades del hombre. Buenos días, Alex.
Buenos días, Vicky.
¿Qué te pareció?
Pues una exposición llena de sensaciones.
¿Sí?
Una exposición que te quedas con un regusto, con un interior. No es solo ver imágenes, ver obras de arte, sino
que transmite.
Y hay momentos que te queda, dejan sin palabras en la exposición.
¿Nos invitas entonces?
Lo recomiendo perfectamente.
Lo
recomiendo ver una, incluso dos y tres veces.
Vamos allá con los contenidos del programa de hoy.
Pues estuvimos, como bien hemos hablado, en la inauguración de la exposición Aqua en Toro, y hoy les acercaremos lo que dijeron el secretario de la Fundación de las Edades del Hombre, el obispo de Zamora, el comisario de la exposición. Les contaremos otros detalles. Y hoy conoceremos un nuevo método para llevar el Evangelio a los jóvenes. Y hoy el director de estudios del seminario nos cuenta el proyecto presentado por los seminaristas que se va a participar en un importante certamen nacional. Y como siempre, Vicky, ¿con qué acabamos?
El otro cantar de Luis Santamaría.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La exposición de las edades del hombre, Aqua, abre sus puertas y convierte a Toro en la capital del arte sacro en Castilla y León.
La exposición 21ª de la Fundación de las Edades del Hombre lleva por título Aqua, que significa agua, porque el contenido de la exposición, que es temática, está en torno al agua. ¿Cuál es la justificación? Que la provincia de Zamora y diócesis de Zamora está atravesada desde el este hasta el oeste por el Padre Duero, el río Duero. La zona norte se suele llamar tierra del pan y la zona sur tierra del vino. Como el pan y el vino ya fueron tratados en la exposición de Eucaristía en Aranda de Duero, pues nos pareció conveniente los miembros de la Fundación hacer una exposición dedicada exclusivamente al agua, temática.
Así justificaba el comisario de la muestra, José Ángel Rivera de las Heras, la denominación de la exposición. Una exposición que fue inaugurada el miércoles por la reina Doña Sofía, acompañada del obispo de Zamora, Gregorio Martínez, el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, el comisario José Ángel Rivera y autoridades políticas, locales, provinciales y nacionales. Otros obispos de la región también estuvieron presentes en el acto como patronos de la fundación. El prelado zamorano fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes en el interior de la Colegiata de Toro, punto de partida para la visita de la exposición que continúa en la Iglesia del Santo Sepulcro.
Me atrevo a dirigirles una invitación, además de animarles a todos ustedes a sumergirse intensamente como pez en el agua, en el evocador discurrir de los 6 capítulos que integran esta exposición, admirando todas las piezas que se exhiben. También les invito, en forma de humilde petición, a que se conviertan en divulgadores convencidos y convincentes de esta exposición, para que con su palabra sean canales por donde fluya transparente la noticia de la caudalosa belleza artística que aquí han podido comprobar. Embarcados en esta colegiata de Santa María la Mayor, que junto a la Iglesia del Santo Sepulcro albergan esta hermosa exposición, centrada en la múltiple significación y virtualidad del agua, en su expresión artística para el hombre, la historia del pueblo de Dios y la vida sacramental de la Iglesia, dirijo mi más afable invitación a todos los hombres y mujeres de nuestra región castellano-leonesa, de todos los rincones de nuestra nación, de la vecina Portugal y de todas las otras latitudes de nuestra Europa, a que pongan rumbo hacia esta noble ciudad toresana.
Tras el discurso del obispo, la comitiva de autoridades continuó la visita a la exposición en la iglesia del Santo Sepulcro. El comisario de la muestra, José Ángel Rivera, fue el encargado de ir explicando los detalles a su majestad, quien se interesó por varias de las piezas expuestas. Precisamente, el secretario general de la Fundación había ya reconocido que están todos excelentes autores y excelentes obras.
Salvador Sánchez Carmona, Gregorio Fernández, es que Ducetes, están todos los grandes escultores, sobre todo los escultores y pintores que, bueno, ahí tenemos enfrente un Rivera, son prácticamente todos los grandes pintores y escultores que trabajan en Castilla y León a partir del siglo XV hasta el XVIII, ¿no? Entonces, bueno, es el valor que tiene el patrimonio, ¿no?
La muestra se divide en 6 capítulos, siendo la primera la sede de la colegiata, y los 2 últimos capítulos se encuentran en la iglesia del Santo Sepulcro. Este es el mensaje que pretende transmitir a los visitantes.
La exposición tiene un relato, como todas las exposiciones de las sedes del hombre, un discurso, un mensaje que el visitante ha de captar por las obras de arte. Por tanto, las obras de arte son como la mediación plástica de nuestra fe, de aquello que creemos, de aquello que esperamos y aquello que queremos transmitir mediante este tipo de exposiciones. Está basada también en los relatos bíblicos, por tanto los textos de la Biblia, los textos patrísticos, es decir, de los santos padres que interpretaron esos hechos y sus acontecimientos que aparecen en la Biblia, y finalmente por los textos litúrgicos, fundamentalmente la oración de bendición del agua bautismal que se contiene en el misal romano, la oración de bendición del agua para asperjar a los fieles y alguna otra oración mínima. Pero eso es lo que guía, lo que ofrece el discurso a toda la exposición.
Recuerden que la exposición de las edades del hombre Aqua la podrán visitar en la sede de la colegiata, los 4 primeros capítulos y los 2 últimos en la iglesia del Santo Sepulcro hasta el próximo mes de noviembre. LiveTin es el nombre del nuevo método o herramienta que se está desarrollando en algunos países europeos para la catequización de los jóvenes y adolescentes después de la confirmación que... Bien, pues desde ese punto parte LiveTin y Marta Hernández de la parroquia de San Torcuato nos va a explicar el resto de detalles. Buenos días, Marta.
Hola, Vicky, buenos días.
¿Qué es LiveTin?
Bueno, pues LiveTin es un método de evangelización destinado a jóvenes. LiveTin, bueno, pues es un método que surge en Estados Unidos hace más de 30 años ante la iniciativa pues de alguna persona de alguna parroquia allí que dice, ¿qué hago yo con mis jóvenes? Los jóvenes se me van de la parroquia, un poco lo que nos puede pasar aquí a día de hoy, y que desde entonces pues se ha ido extendiendo y a día de hoy está implantado en más de 1.600 parroquias en 31 países, por lo tanto es un método pues más que contrastado, que funciona.
¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué funciona? ¿Qué trae de nuevo LiveTin que no se esté haciendo en las iglesias locales, por ejemplo en la iglesia de Zamora?
Bueno, pues para empezar yo diría que LiveTin tiene detrás un equipo profesional amplio que se encarga de elaborar buenos materiales, por lo que nos han contado, porque nosotros de momento no lo hemos implantado, que van renovando pues de forma habitual para lograr que sea lo más cercano a la realidad actual de los jóvenes, porque sabemos que los jóvenes, los adolescentes, pues no son iguales los de hoy que de los de hace 3 años. Entonces, pues hay un equipo detrás que va, pues de manera habitual, como te digo, renovando esos materiales.
Entonces, es un método que se aplica desde la parroquia, entiendo que es una especie de nueva catequesis o algo así, distinto a lo que conocemos de una manera más tradicional que podamos tener todos en la cabeza. ¿Se parece a eso, Marta?
Es un método nuevo en cuanto que, bueno, se aplicará fundamentalmente a aquellos chicos que ya estén confirmados. Es decir, la catequesis, pues entiendo que seguirá siendo el mismo procedimiento allí donde se aplique. Ah, y aquí está destinado fundamentalmente después de la confirmación. Exactamente. Hay 2 niveles. LiveTin en sí es para jóvenes de cuarto de la ESO a segundo de bachillerato. Pero hay un nivel más bajo para chicos de primero a tercero de la ESO. Entonces, a día de hoy, que nuestra diócesis se va bajando la edad de confirmación, pues es básicamente esos jóvenes, esos adolescentes que están en torno a los 12 años. Entonces, Lighting, bueno, pues es un método, como te decía antes, y ese método pues está estructurado en que hay una sesión semanal, como la venía viendo a día de hoy en la catequesis, pero bueno, con las temáticas hay dos sesiones respecto a un tema pues más catequético, teológico, una sesión relativa a un tema de interés para ellos, para los adolescentes, y otra sesión dedicada a cohesionar el grupo, a irse haciendo y uniendo. Además de eso, pues hay, bueno, pues entre las diferentes parroquias que lo tengan implantado, tal, pues diferentes actividades de convivencias y otras actividades, tipo campamentos y demás.
¿Qué personas serían las que dirigirían este nuevo método? ¿Los catequistas, jóvenes vinculados a la parroquia aunque no sean catequistas, sacerdotes en algunos casos, monitores de tiempo libre? No lo sé.
Bueno, pues la verdad es que Lighting requiere un equipo bastante amplio, porque, bueno, Lighting, las sesiones de Lighting están divididas en cuatro partes. Una primera parte que es reunión en sí, donde se trata alguna dinámica, alguna manera de romper el hielo, que vaya introduciendo cuál es el tema. A continuación, una proclamación que viene durando unos 10-15 minutos sobre el tema que se vaya a trabajar en la sesión. Y después un trabajo en pequeños grupos, en grupos de 6-8 personas, donde se trabaja a través de preguntas el tema que se ha proclamado. Y por último, unos 10 minutos o algo así de tiempo de oración en el que cada uno pues pueda extraer algún envío, algo a que le llama a Dios en ese momento. Entonces es un método que lo que busca es acercar al joven a Dios. Entonces, pues te digo, requiere pues un número elevado de personas, porque claro, hay que preparar esa primera acogida que te decía, alguien tiene que dar esa proclamación. Hay que tener pues personas suficientes como para hacer grupos de 6-8 personas. Alguien tiene que preparar ese momento final que viene siendo de oración. Entonces, ¿y quién es? Pues sí, cada parroquia o cada grupo que lo implante, pues tendrá que buscar, evidentemente. Catequistas pueden ser, jóvenes ya universitarios. En otros sitios nos decían los mismos universitarios eran los que llevaban monitores de tiempo libre. Claro, cada uno puede desde su papel el participar en alguna de estas cuatro partes.
Hemos escuchado hablar en este programa varias veces de los cursos alfa y más o menos ya sabemos de qué va la cosa. Esto es un paso más, no tiene nada que ver con alfa. Además de para los jóvenes que están confirmados, ¿también pueden participar en Lifeteam aquellas personas que no estén confirmadas y que estén más alejadas de la Iglesia, como era el caso de alfa?
Esto es algo diferente a alfa. Alfa es un primer anuncio, una primera evangelización para los jóvenes que no han oído hablar de Dios. Esto ya es algo más catequético, está en otro nivel. Puede ser que jóvenes que hayan hecho alfa sin haber descubierto a Dios antes, pues han sentido una llamada y desde ahí se incorporan. Puede ser chicos que se han confirmado, o pueden ser chicos que sin haberse confirmado, pues porque oyen hablar a sus amigos, pues se incorporan directamente a Lifeteam.
¿Cuándo se va a aplicar aquí en la diócesis de Zamora? Porque ahora esto también llevará un recorrido.
Pues este fin de semana hemos estado 16 personas haciendo lo que es el curso de entrenamiento en Barcelona. Entonces, bueno, pues ahora tenemos que ver un poco cómo aterrizarlo. Y a día de hoy pues no tenemos claro si eso lo vamos a hacer en las parroquias, si se va a hacer un poco más a nivel de la ciudad o cómo se va a hacer. A día de hoy no lo tenemos claro. Tenemos claro que es un método que nos ha gustado, porque como te decía al principio, está dando resultados. Y entonces, bueno, pues todos nos quejamos muchas veces de que los jóvenes o los chicos se confirman y se van de la parroquia. En este fin de semana hemos oído hablar, no a uno ni a tres, a muchas personas, como nos decían eso, que habían pasado de tener tres chicos después de la confirmación a haberlo multiplicado por 10. Entonces, ¿estamos convencidos de que lo queremos implantar? Sí. ¿El cómo? Pues todavía no lo sabemos, pero la idea pues es que en septiembre podamos empezar con ello.
Marta, muchas gracias por habernos atendido en El Espejo.
Muchas gracias a ti, Vicky.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Unos chalecos para ciclistas que en la parte trasera incorporan señalización luminosa a la derecha, a izquierda. Este es el proyecto que van a presentar en Barcelona los seminaristas la semana que viene. Juan Carlos López es el director de estudios del seminario y nos va a hablar un poco más de este proyecto y en qué es lo que han participado este proyecto. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Preséntanos primero el proyecto, porque yo solo he hablado de unos chalecos. Cuéntanos qué trabajo han realizado los chavales del seminario.
Bueno, pues presentamos cuatro proyectos a un concurso de ámbito nacional y planteábamos un chaleco multifuncional, un chaleco que permitiera a los deportistas urbanos manejarse por la ciudad con un nivel de seguridad alto. Todos sabemos que los accidentes que se producen en medios urbanos, tratándose de ciclistas o corredores, son muchos. Y desde esa constatación, los alumnos estudiaron una solución y diseñaron un chaleco que permitiese, además de la indicación a derecha o izquierda, beneficiarse de otra serie de medidas que hicieran pues de la actividad deportiva urbana pues una actividad. Y eso es lo que han reconocido a nivel nacional, un concurso que patrocina la Caixa y que entre 1.400 proyectos han elegido 35, entre los que estamos y que queremos defender pues la semana que viene en Barcelona.
Es decir, vosotros presentasteis cuatro y ellos han elegido este del chaleco y vais solo, sí, 35 centros de toda España.
Sí, había 1.400 proyectos.
Había 1.400.
Presentados. Nosotros presentamos cuatro proyectos y de los cuatro que hemos presentado se han quedado con este que comentabas. Uh-huh. Estamos muy contentos porque de alguna manera lo que intentábamos desde el seminario ha sido pues apostar también por esta nueva área del emprendimiento, de la creatividad, y hemos conseguido ser señalados entre tantos centros como uno de los que ha gestionado mejor este ámbito del emprendimiento y de la creatividad. Por tanto, nos marcharemos cuatro alumnos y yo.
¿De qué curso, Juan Carlos?
Pues son de tercero de la ESO. Uh-huh. De tercero de la ESO, enmarcados en una asignatura que se llama Iniciativa a la Actividad Emprendedora.
¿Y en Barcelona qué es lo que tenéis que hacer? ¿Tenéis que presentar ese proyecto ante un jurado o
sí,
qué hay que hacer allí?
Sí, en Barcelona tenemos. Bueno, en Barcelona nos esperan cuatro jornadas de trabajo, muy, muy de diseño americano, porque nos levantaremos a las 7:30, haremos deporte y a partir de ahí iniciaremos un recorrido diario de diferentes talleres de formación en robótica, en electrónica. También nos mostrarán cómo podemos defender con argumentos y con solidez el proyecto que vamos a defender, para al final de esos cuatro días presentarlo en un foro de 300 personas y someternos a la valoración de los asistentes. Esperamos que dentro de esa presentación seamos capaces de convencer para estar entre los cinco primeros y tener un premio que creemos podemos conseguir, que es viajar a Silicon Valley en Estados Unidos.
El seminario, Juan Carlos, despunta desde hace algunos años como centro educativo y lo del próximo fin de semana con ese proyecto de la Caixa que vais a presentar es una cosa más de entre tantas.
El seminario, desde luego, queremos que sea un centro de excelencia, un centro en el que el discernimiento vocacional se convierta en uno de los ejes vertebradores, pero también que esté abierto a las nuevas tecnologías y al ámbito del emprendimiento, una de las grandes apuestas que la LONCE hace en secundaria. Por eso estamos ahí y queremos seguir trabajando en esta dirección, para conseguir alumnos excelentes, que sean buenos ciudadanos y que sean capaces también de responder a los grandes retos que la sociedad les plantea.
Juan Carlos, que tengáis mucha suerte el próximo fin de semana en Barcelona y si ganáis o quedáis entre los cinco primeros, yo me apunto a ir de enviada especial a Silicon Valley. ¿Te
Eso
parece?
Está hecho.
¿Te
ojalá,
parece?
Ojalá sea así.
Bueno, Juan Carlos, un abrazo.
Gracias.
Adiós. Terminamos con las noticias para los próximos días.
Hoy se celebra en Toro la fiesta de Santa Sofía, patrona del monasterio de las monjas premonstratenses, con un carácter muy especial por el ser el año de su séptimo centenario. La misa solemne la presidirá Francisco García, sacerdote toresano y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, a las 7 de la tarde en el monasterio de Santa Sofía. Y mañana tendrá lugar también en Toro otro de los monasterios, en este caso en el de Santi Espíritus de las Dominicas, la presentación del libro Un deseo que pervive, sobre su centenario, seguido con un concierto conmemorativo. Será a las 7 de la tarde. Y los actos de las Dominicas continúan el domingo, con una Eucaristía cantada por el Coro de Voces Graves de Madrid, a las 12 del mediodía. Y el domingo se celebra la Pascua del Enfermo. La Eucaristía diocesana con este motivo se celebrará a las 10:30 de la mañana del domingo en la Residencia Hogar Reina de la Paz, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Zamora Capital.
Les dejamos ya con la música y el otro cantar.
Hay algo más que congresos que se cierran, legislaturas que se abortan a los pocos meses de gestación y políticos que se caen o se tiran. Mirando tanto ahí podemos olvidarnos de las personas y de lo que pasa en la vida real. Cáritas ha vuelto ayer a hacer una llamada de atención presentando un informe. Claro, uno puede asustarse ante un trabajo que ocupa 70 páginas, pero se trata de una aportación imprescindible en vistas al 1 de mayo, ese día de pancartas, gritos y vuelta a casa. Cáritas hace algo más, con este informe titulado Economía y Personas. Difícil resumirlo, pero vamos allá. Primer dato real. Durante 2015 han participado más de 72.000 personas en las diferentes acciones de empleo, formación y economía social que desarrolla Cáritas en todo el estado. De ellas, más de 15.000, el 21%, han conseguido acceder a un puesto de trabajo. Segundo dato. Una dimensión fundamental para la construcción de una economía solidaria desde Cáritas está en el fomento de iniciativas de economía social como una herramienta que favorece la creación de empleo social. Aquí en Zamora tenemos, por ejemplo, el trabajo con la ropa usada en la tienda El Armario de la Reina y todo lo que supone. En total, 1.085 puestos de trabajo generados directamente por Cáritas en toda España. Tercer dato. Cáritas trabaja el comercio justo a través de su red interdiocesana de comercio justo, con 30 tiendas y 32 puntos de venta en el país, con algo más de 1 millón de euros en ventas el año pasado. ¿Y los datos numéricos finales? Todo esto lo hicieron posible el año pasado 3.136 personas voluntarias y 818 personas contratadas, empleando casi 47 millones de euros. Como dice Cáritas, cambiando el foco, cambiamos los resultados. Cambiemos el foco, dejemos de mirar tanto a nuestro propio interés, de mirar tanto a nuestro dinero, a nuestro bolsillo, miremos a la persona y al bien común. Hasta el próximo viernes.
Todos necesitamos el trabajo de los demás, todos necesitamos trabajar para los demás. Hacen falta electricistas, arquitectos y taxistas. Vendedores, contadores.
Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en El Espejo, Alex.
Nos vemos el domingo.
Adiós.
Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Hacen falta electricistas, arquitectos y taxistas, vendedores, contadores, empleados y abogados, policías y dentistas, profesores y actores, camioneros, marineros, secretarias y doctores, presidentes y maestros, carpinteros y empresarios, bomberos, colectiveros y los veterinarios. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para los demás. También las amas de casa, los